From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Estados Unidos.
Republican presidential nominee Donald Trump has sparked another firestorm of criticism over.
El candidato presidencial republicano Donald Trump desencadenó una nueva tormenta de críticas con una serie de comentarios en una concentración que tuvo lugar el martes en Wilmington, Carolina del Norte. Muchos interpretaron sus dichos como un llamado a matar a su rival, Hillary Clinton. Donald Trump dijo:
Hillary wants to abolish, essentially abolish the Second Amendment.
Hillary quiere abolir, básicamente abolir la Segunda Enmienda. Si puede nombrar a sus jueces, no hay nada que ustedes puedan hacer. Aunque quizá la gente de la Segunda Enmienda tal vez puedan hacer algo, quién sabe.
Although the Second Amendment people, maybe there is, I don't know. But
in response to Trump's comments, Connecticut Senator.
En respuesta a Trump, el senador de Connecticut, Chris Murphy, tuiteó: No piensen que esto es un tropiezo político, es una amenaza de asesinato que aumenta seriamente la posibilidad de una tragedia y crisis nacional. El congresista de California, Eric Swalwell, mientras tanto, reclamó una investigación del servicio secreto y tuiteó: Donald Trump sugirió que alguien matara a Clinton. Tenemos que tomar a la gente por lo que dice. El servicio secreto debe investigar la amenaza de Trump. Trump negó que sus comentarios fueran un llamado a la violencia. Su equipo de campaña emitió un comunicado que afirma que el candidato se refería al increíble espíritu y gran poder político de los partidarios de la Segunda Enmienda. El martes de noche, el presidente de la Cámara de Representantes reclamó que Trump aclarara los comentarios. Paul Ryan dijo:
It sounds like just a joke gone bad.
Suena a un chiste que salió mal. Espero que lo aclare rápidamente. No se debería bromear con este tipo de cosas. De hecho, no escuché los comentarios, solo escuché acerca de ellos.
Paul Ryan habló en Janesville, Wisconsin, en una conferencia de prensa luego de conseguir fácilmente su reelección para el Congreso en las primarias que se celebraron el martes. Donald Trump desencadenó la controversia la semana pasada cuando inicialmente se rehusó a apoyar a Ryan en la contienda electoral. Incluso antes de que Trump hiciera los mencionados comentarios, una legisladora republicana habló en su contra. La senadora de Maine, Susan Collins, hizo declaraciones el martes a Jimmy Gangle de CNN. Susan Collins afirmó:
Donald Trump, in my judgment, would make a perilous world even more dangerous.
Donald Trump, a mi juicio, volvería más peligroso aún este mundo lleno de riesgos. Me preocupa que su tendencia a agredir y sus comentarios desinformados causen una escalada de eventos peligrosos que se salgan de control en un momento en que nuestro mundo está plagado de conflictos.
At a time when our world is beset with conflict.
This comes as Hillary Clinton has spoken out about Trump's comments.
Hillary Clinton se refirió a los comentarios de Trump durante una concentración en Des Moines, Iowa, el miércoles. Hillary Clinton dijo:
Yesterday we witnessed the latest in a long line of casual comments from Donald Trump.
Ayer fuimos testigos del más reciente de una larga línea de comentarios casuales de Donald Trump que se han pasado de la raya. Su crueldad casual con la familia de un militar del ejército de Estados Unidos caído en combate, su sugerencia casual de que más países deberían tener armas nucleares y ahora su casual incitación a la violencia. Cada uno de estos incidentes nos muestra que Donald Trump simplemente no tiene el temperamento para ser presidente y comandante en jefe de Estados Unidos.
President and Commander in Chief of the United States.
Green Party presidential nominee Dr. Jill.
La candidata presidencial del Partido Verde, la doctora Jill Stein, también se refirió a los comentarios de Trump en un tuit diciendo: La violencia con armas no es algo para tomarse en broma. Necesitamos un presidente que entienda que no es gracioso incitar a la gente a que mate a sus rivales. Desarmemos a Trump. La doctora Jill Stein aceptó formalmente la candidatura del Partido Verde para la presidencia en la convención del partido que tuvo lugar en Houston, Texas. También se nominó a la activista por los derechos humanos, Ahamu Baraka, como su compañero de fórmula. Jill Stein expresó:
It is such an honor to be your candidate in this historic moment of unprecedented crisis.
Es un gran honor ser su candidata en este momento histórico de crisis sin precedentes y de ímpetu imparable hacia un cambio transformador. Tenemos no solo una oportunidad histórica, sino una responsabilidad histórica de ser agentes de ese cambio transformador. Como dijo Martin Luther King, el arco del universo moral es amplio, pero se inclina hacia la justicia. En más noticias sobre la campaña electoral en Estados Unidos, el candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Kaine, dijo que se opondrá al Tratado Transpacífico, TPP por su sigla en inglés, un acuerdo comercial que abarcaría a los 12 países de la costa del Pacífico, incluido Estados Unidos. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump se han declarado en contra del acuerdo en medio de protestas públicas de quienes sostienen que beneficia a las grandes empresas a costa de las regulaciones de salud y medio ambiente. El senador Kaine hizo declaraciones a NBC el domingo. Tim Kaine dijo:
se les dio derechos a las compañías para que apliquen ciertas disposiciones, pero las disposiciones laborales y ambientales no se pueden hacer cumplir de una manera efectiva. Esto nunca se arregló. He preguntado una y otra vez para entender esta parte del TPP y nunca recibí una buena respuesta. No podemos tener un acuerdo que no se pueda hacer cumplir.
Senator Tim Kaine had previously supported. Tim Kaine había apoyado el TPP previamente. Fue uno de los 13 senadores demócratas en votar para darle facultades al presidente Barack Obama para acelerar la aprobación del tratado en el Congreso.
Mientras tanto,
manifestantes interrumpieron a Donald Trump más de una docena de veces durante un discurso en el Club Económico de Detroit, donde el candidato republicano expuso sus políticas económicas. Las propuestas de Trump incluyen recortar impuestos a las empresas, rechazar el Tratado Transpacífico, TPP por su sigla en inglés, y renegociar el NAFTA. Donald Trump dijo:
all of our policies should be geared toward keeping jobs and wealth inside of the United States.
Todas las políticas deberían estar enfocadas en mantener los puestos de trabajo y la riqueza dentro de Estados Unidos. Con mi plan, ninguna compañía estadounidense pagará más del 15% de las ganancias empresariales en impuestos. En otras palabras, estamos bajando los impuestos de 35% a 15%.
In other words, we're reducing your taxes from 35% to 15%.
Donald Trump announced his economic team Friday. It includes 13 men.
El viernes, Trump anunció su equipo económico, conformado por 13 hombres, ninguna mujer y varios multimillonarios, un magnate petrolero de Oklahoma y un jugador profesional de póker de medio tiempo. Uno de los integrantes es John Paulson, quien ganó miles de millones de dólares apostando contra el mercado inmobiliario en vísperas de la crisis de 2008.
Meanwhile, Hillary Clinton traveled to Warren, Michigan to outline her economic vision.
Hillary Clinton viajó a Warren, Michigan para explicar a grandes rasgos su visión económica días después de que Donald Trump hablara en Detroit. Clinton acusó a Trump de hacer falsas promesas acerca de estar del lado del estadounidense promedio. Hillary Clinton sostuvo:
there is a myth out there that he will stick it to the rich and powerful because...
Hay un mito circulando de que Trump se opondrá al poder de los ricos y los poderosos porque de algún modo está realmente del lado de la gente común. No lo crean.
The Clinton campaign is continuing to face questions following the release of 44 state.
La campaña de Clinton sigue enfrentando preguntas tras la divulgación de 44 correos electrónicos del Departamento de Estado que muestran los estrechos vínculos entre la Fundación Clinton y ese departamento cuando Clinton era secretaria de Estado. Los correos incluyen comunicaciones entre miembros importantes de la fundación y asesores de primer nivel del Departamento de Estado de Clinton, como Huma Abedin y la abogada Cheryl Mills. Una de las comunicaciones se refería al multimillonario agente inmobiliario Gilbert Chaguri, que reside en Nigeria, quien aportó entre 1 y 5 millones de dólares a la Fundación Clinton. Los correos muestran cómo un ejecutivo de la Fundación les escribió a Abedin y Mills para pedirle ayuda para poner en contacto a Chaguri con el embajador de Estados Unidos en el Líbano. Abedin respondió: hablaré con Jeff, en alusión al entonces embajador de Estados Unidos, Jeffrey Feldman. El miércoles, el vocero de Chaguri dijo que este simplemente estaba transmitiendo sus observaciones y percepciones sobre la seria situación política que imperaba en el Líbano en ese momento.
Meanwhile, Hillary Clinton's embraced her recent endorsement by John.
Mientras tanto, Hillary Clinton recibió con los brazos abiertos el apoyo de John Negroponte, exdirector de la Inteligencia Nacional. El funcionario del presidente George W. Bush también se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Honduras, país que sirvió como base de operaciones para armar a los contras de Nicaragua con el respaldo de Estados Unidos. Hillary Clinton ha tenido que responder preguntas durante la campaña acerca de su propio rol en Honduras como secretaria de Estado, incluida la legitimación del golpe de Estado de 2009 en ese país. Mientras tanto, 50 funcionarios de seguridad nacional republicanos, incluidos importantes asistentes o miembros del gabinete del presidente George W. Bush, firmaron una carta que declara que Donald Trump no está apto para ser presidente. La misiva califica a Trump de irresponsable y dice, a diferencia de presidentes anteriores que tenían poca experiencia en política exterior, el señor Trump no ha demostrado ningún interés en aprender, sigue mostrando una ignorancia alarmante respecto a las cuestiones básicas de la política internacional contemporánea.
A video from an Iranian state television documentary has emerged purporting to show pallets of cash.
Salió a la luz un documental de la televisión estatal iraní que mostraría la entrega efectuada en enero de contenedores llenos de dinero a Irán por parte de Estados Unidos. Algunos republicanos, entre ellos el candidato Donald Trump, sostuvieron que el dinero correspondió a un rescate pagado a cambio de que Irán entregara 5 prisioneros. La semana pasada, Trump dijo que tenía en su poder un video ultra secreto de la transferencia, pero luego se retractó. El gobierno de Obama sostuvo el miércoles que los 400 millones de dólares pagados a Irán en enero correspondían a una transferencia planificada que era parte del histórico acuerdo nuclear. El dinero se adeudaba a Irán desde la década de 1970, cuando, tras la revolución iraní, Estados Unidos se rehusó a enviar las armas que el país asiático ya había comprado. El nuevo video no parece contradecir esa afirmación de ninguna forma. La crítica de Trump a Obama parece diferir de su posición anterior con respecto a los prisioneros estadounidenses en Irán. El año pasado, el candidato republicano criticó al presidente por hacer un acuerdo con Irán que no incluía el retorno de los prisioneros estadounidenses. Estas fueron las declaraciones de Trump sobre el tema en el primer debate republicano en Cleveland, Ohio, hace un año. Donald Trump afirmó:
ahora, con Irán estamos llegando a un acuerdo. Uno diría, lo queremos sacar a nuestros prisioneros, queremos todas esas cosas y no obtenemos nada. Les damos más de 150 mil millones de dólares. Les voy a decir, si Irán emitiera acciones en la bolsa, ustedes, amigos, deberían ir y comprar ahora mismo, porque obtendrían el cuádruple. Eso es lo que está pasando con Irán. Es una desgracia y va a llevar a la destrucción de grandes zonas del mundo.
Otro candidato se ha lanzado a la carrera electoral de 2016, el ex funcionario de la CIA, Evan McMullin, quien anunció el lunes que presentará su candidatura a la presidencia como independiente, originario de Utah. McMullin también se desempeñó como director general de la política de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes. Declaró que se opone rotundamente a Hillary Clinton y a Donald Trump, y de este último dijo que representa una amenaza real para la República.
En otras noticias,
Laura Poitras and more than 40 other documentarians are calling on the Justice Department to investigate the target.
Laura Poitras y más de 40 documentalistas más solicitan al Departamento de Justicia que investigue el ataque y acoso a periodistas ciudadanos que filman la violencia policial. El grupo incluye a 8 ganadores de premios Oscar. Laura Poitras obtuvo uno por su documental sobre Edward Snowden, Citizen 4. La carta, titulada Derecho a registrar, destaca que los transeúntes que filmaron la muerte a manos de la policía de Alton Sterling, Philando Castile y Eric Garner, fueron arrestados posteriormente. En Texas, una mujer transgénero fue asesinada el lunes en el interior de un edificio de apartamentos de El Paso. Erika Tijerina tenía 36 años de edad. La policía afirma que investiga su muerte como un caso de homicidio. Sus familiares consideran que su asesinato podría constituir un delito de odio. Al menos 16 personas transgénero han sido asesinadas este año, tras el récord registrado de 2015 de más de 20 personas transgénero asesinadas.
In North Dakota, 14 people were arrested Thursday.
En Dakota del Norte, 14 personas fueron arrestadas el jueves cuando se manifestaban contra el ducto Dakota Access por valor de 3.800 millones de dólares que se extenderá desde Dakota del Norte hasta Illinois. La manifestación fue organizada por integrantes de la tribu Sioux de Standing Rock, que desde hace meses lleva a cabo protestas pacíficas contra el ducto. La tribu Sioux de Standing Rock sostiene que la construcción del ducto viola la Ley Nacional de Conservación Histórica de Estados Unidos.
In financial news, British banking.
En noticias financieras, el importante banco británico Barclays Bank acordó pagar 100 millones de dólares en un acuerdo alcanzado con 44 estados de Estados Unidos por manipular la tasa LIBOR, la tasa de interés sobre la que se basan millones de millones de transacciones a nivel mundial. Autoridades británicas y estadounidenses entablaron acciones contra varios bancos por la presunta manipulación de la mencionada tasa desde 2012. Este es el primer acuerdo alcanzado entre un banco y estados de Estados Unidos. Medio Oriente.
In international news, at least 8 people were killed in 2 separate bomb attacks in
En noticias internacionales, al menos 8 personas murieron en 2 atentados con bomba registrados al sur de Turquía. Las autoridades atribuyen la autoría de los atentados al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocido como PKK. Los sucesos coinciden con el arresto por parte de las autoridades turcas de al menos 17 personas en operativos desarrollados en Estambul. Las autoridades sostienen que los operativos se centraron en sospechosos de terrorismo. Sin embargo, informes de prensa alegan que la policía allanó también, en el marco de esos operativos, la sede del partido de izquierda Prokurdo, Partido Democrático de los Pueblos, o HDP. Por otra parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró a Estados Unidos su pedido de extradición del clérigo turco Fethullah Gülen, que vive en Los Poconos, en Pensilvania. Erdogan acusa a Gülen de ser el autor intelectual del fallido intento de golpe de Estado, lo que Gülen ha negado. Las negociaciones de paz patrocinadas por Naciones Unidas, tendientes a poner fin a la guerra que se extiende desde hace 16 meses en Yemen, han llegado a su fin sin que se alcanzara un acuerdo. El conflicto en Yemen ha provocado la muerte de miles de personas desde que rebeldes hutíes tomaron el control de la capital del país, Sanaa, en enero de 2015, expulsando a un gobierno que cuenta con el respaldo de Arabia Saudí. Con apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudí respondió con una campaña de bombardeos aéreos que, según afirman funcionarios de Naciones Unidas, es responsable de la muerte de la mayoría de las víctimas civiles del conflicto, incluyendo al menos 500 niños el año pasado. Naciones Unidas advierte acerca de una profunda crisis humanitaria en Siria, al tiempo que los crecientes combates en Alepo han dejado a millones de personas sin agua ni electricidad. Jens Larke sostuvo:
Attacks on civilian infrastructure this week have severely damaged.
Ataques contra infraestructura civil registrados esta semana causaron graves daños a la infraestructura que provee agua y electricidad a la ciudad, lo cual ha dejado a más de 2 millones de habitantes de Alepo sin electricidad ni acceso a la red pública de agua. A Naciones Unidas le preocupa extremadamente que haya consecuencias desastrosas para millones de civiles si no se reparan de inmediato esas redes de suministro.
En Pakistán, lawyers have launched a 3-day nationwide strike.
En Pakistán, los abogados iniciaron una huelga nacional de 3 días en duelo por la muerte de decenas de sus colegas el lunes como consecuencia de un ataque suicida con bomba fuera de un hospital de Quetta. Al menos 74 personas murieron y 120 resultaron heridas. El ataque tuvo lugar en momentos en que abogados y periodistas estaban reunidos para llorar el asesinato del destacado abogado Bilal Qazi, cuyo cuerpo estaba siendo trasladado al lugar cuando ocurrió el atentado. Uno de los trabajadores del hospital describió la escena. Yaquil Gul contó:
Cuando salí del pabellón, sentí que era el fin del mundo. Era una escena tan horrible que me senté en shock. Luego juntamos coraje y empezamos a recoger los cadáveres. Las cosas llegaron a tal punto que la morgue se llenó y tuvimos que poner el resto de los cuerpos afuera.
Una facción de los talibanes de Pakistán reivindicó el atentado del lunes y el asesinato de Bilal Qazi. Visite democracynow.org/es para tener más información sobre el atentado en Pakistán.
En Afganistán, la American University of Afghanistan has suspended campus operations after.
La Universidad Estadounidense de Afganistán suspendió sus actividades luego de que 2 docentes fueran secuestrados a punta de pistola el domingo. Uno de los académicos es de origen estadounidense y el otro es de origen australiano. Fueron secuestrados de su vehículo en el centro de Kabul.
En otras noticias,
Irán's executed nuclear scientist Shahram Amiri.
Irán ejecutó al científico nuclear Shahram Amiri por cargos de espionaje para Estados Unidos. Amiri desapareció durante un peregrinaje a Arabia Saudí en 2009 y apareció posteriormente en Estados Unidos antes de regresar a Irán y afirmar que había sido secuestrado por la CIA. El gobierno de Estados Unidos negó haber secuestrado a Amiri.
América Latina.
In Brazil, senators voted 59 to 21 today to proceed.
En Brasil, el Senado aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra proceder a la siguiente etapa del juicio para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, acusada de infringir leyes presupuestales. Legisladores aprobaron por votación suspender a Rousseff en mayo, en lo que muchos consideran un golpe de Estado cometido por sus opositores de derecha. Transcripciones que se filtraron posteriormente revelaron que al menos un funcionario conspiró para derrocar a la presidenta para que se pusiera fin a una investigación por corrupción en torno a él. Esto coincide con los Juegos Olímpicos que continúan desarrollándose en Brasil, donde el equipo femenino estadounidense de gimnastas alcanzó una histórica victoria y obtuvo una medalla de oro por el margen más amplio desde 1960. El equipo, compuesto por 5 integrantes, es el más diverso que haya habido en la historia de la gimnasia estadounidense, con las atletas afroestadounidenses Gabby Douglas y Simone Biles, y la atleta nacida en Nueva Jersey de ascendencia puertorriqueña Laurie Hernández.
En otras noticias,
miles de personas participaron el viernes en una manifestación de protestas llevada a cabo en Río de Janeiro simultáneamente a la inauguración de los Juegos Olímpicos. La policía lanzó gases lacrimógenos contra la multitud que protestaba contra la brutalidad policial y el desplazamiento de barrios de clase trabajadora previo a los Juegos. Las siguientes son palabras del manifestante Orlando Santos. Orlando Santos declaró:
es una manifestación en denuncia de las numerosas violaciones de los derechos humanos y en denuncia del proyecto asociado a las Olimpiadas, por el que las personas de las inmediaciones son excluidas. Los ganadores son quienes detentan grandes intereses económicos, patrocinadores, la prensa, y los perdedores son los habitantes de Río.
Para acceder a la entrevista que mantuvimos con el redactor deportivo Dave Sirin acerca de los Juegos Olímpicos, visite democracina.org/es.
En Argentina, las madres de Plaza de Mayo held their 2000th march.
En Argentina, las madres de Plaza de Mayo llevaron a cabo su marcha número 2000 en Buenos Aires el jueves en demanda de justicia por sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar. Las madres llevan a cabo regularmente las rondas alrededor de la Plaza de Mayo desde 1977. Eve de Bonafini dijo:
hijos queridos, todos, los 30.000 desaparecidos, los 15.000 fusilados en las calles, los 8.900 presos políticos, más de 2 millones en el exilio, pasaron a ser todos nuestros hijos. No es poca cosa, es pesado llevar encima de uno tantos hijos, pero es tan hermoso, tan increíble y tan único. Yo creo que no hay en el mundo otras mujeres que como nosotras podamos llevar en nuestro vientre, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo tanta responsabilidad por tantos hijos que amamos, que queremos y que seguimos defendiendo.
La marcha del jueves en Argentina tuvo lugar pocos días después de que Estados Unidos desclasificara documentos que revelan que el exsecretario de Estado, Henry Kissinger, desbarató las iniciativas del Departamento de Estado para detener las ejecuciones masivas y, por el contrario, alabó a los líderes militares argentinos en 1978. En uno de los cables recientemente revelados, el funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, Robert Pastor, redactó: los elogios de Kissinger al gobierno argentino en relación a su campaña contra el terrorismo fueron la música que el gobierno argentino ansiaba escuchar. Ecuador anunció que permitirá que fiscales suecos entrevisten al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de ese país en Londres, donde vive desde hace varios años. Autoridades suecas quieren interrogarlo en relación a acusaciones de comportamiento sexual impropio, aunque no se han presentado cargos en su contra. Assange permanece confinado en la embajada ecuatoriana por temor a que, si intenta abandonarla, pueda ser arrestado por la policía británica y finalmente extraditado a Estados Unidos, donde se cree que existe una acusación formal secreta en su contra vinculada con la divulgación de documentos por parte de Wikileaks. El mundo. Una serie de explosiones con bomba en Tailandia golpeó tres de los balnearios turísticos más populares del país y causó la muerte de cuatro personas, además de dejar decenas de heridos. Ha habido por lo menos 11 explosiones desde el jueves y hasta ahora ningún grupo ha reivindicado los atentados que se produjeron días después de que el país votó en un referéndum a favor de aceptar una constitución respaldada por los militares. Human Rights Watch advirtió que Tailandia se encamina hacia una dictadura militar. Brad Adams, director de la sección de Asia de esa organización, afirmó: en lugar del retorno prometido desde hace tiempo a un gobierno civil democrático, la nueva constitución otorga amplios poderes de los militares que no deben rendir cuentas a nadie y facilita la profundización de una dictadura. En Etiopía, organizaciones de derechos humanos afirman que casi un centenar de personas perdieron la vida cuando fuerzas del gobierno abrieron fuego contra manifestantes el fin de semana. Cientos de miles de personas participaron en manifestaciones en todo el país en denuncia por las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno, así como de la supresión de la comunidad étnica Oromo. En los últimos dos años, el gobierno de Etiopía enfrenta cada vez más manifestaciones de protestas que estallaron inicialmente a raíz del plan de gobierno de arrendar un bosque a promotores privados. Japón conmemora hoy el aniversario número 71 del lanzamiento por parte de Estados Unidos de la bomba atómica sobre Nagasaki. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, reiteró el compromiso de Japón con la no proliferación de las armas nucleares durante una ceremonia en conmemoración del ataque con la segunda de las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Japón a fines de la Segunda Guerra Mundial. Shinzo Abe enunció:
Como único país que ha sido bombardeado con bombas atómicas en tiempos de guerra, defiendo firmemente la importancia de mantener y fortalecer la postura de no proliferación de las armas nucleares a la vez que mantenemos los tres principios antinucleares.
Unas 50.000 personas llevaron a cabo un minuto de silencio en la ciudad de Hiroshima el sábado en conmemoración del lanzamiento de la bomba nuclear sobre esa ciudad. En noticias relativas al cambio climático, el rápido derretimiento de capas de hielo en Groenlandia podría desenterrar desechos radioactivos peligrosos almacenados en una base militar secreta estadounidense de la época de la Guerra Fría. Estados Unidos depositó los desechos en profundos túneles subterráneos en Camp Century, al norte de Groenlandia, en la década de 1960, con la expectativa de que estarían seguros bajo el hielo para siempre. Sin embargo, un nuevo estudio publicado por la revista Geophysical Research Letters afirma que el rápido aumento de las temperaturas podría dejar al descubierto los peligrosos desechos para fines de este siglo, lo que constituiría una amenaza para ecosistemas locales. Por otra parte, en Bolivia se declaró estado de emergencia en el marco de los peores incendios forestales registrados en 10 años. En este momento arden a lo largo y ancho de Bolivia unos 25.000 incendios forestales provocados por la sequía. En México, las excepcionales lluvias registradas provocaron desprendimientos de tierra a causa de los cuales han perdido la vida casi medio centenar de personas. El director de la Comisión Nacional del Agua de México sostuvo que las precipitaciones registradas en una sola tormenta equivalen al promedio de precipitaciones para todo el mes de agosto. Roberto Ramírez de La Parra declaró:
es importante destacar que con estos dos fenómenos se alcanzó un acumulado de 265 milímetros, lo que representa casi lo que llueve en promedio en un mes de agosto en esa región. La acumulación de estas lluvias en las zonas de las laderas provocó las afectaciones en dicha zona. Es importante señalar que las lluvias en esta zona de Huauchinango son muy torrenciales normalmente, similares a las que ocurren en la planicie de Tabasco, que es el estado con mayores precipitaciones a nivel nacional.
En India, human rights activist Iram Sharmila has ended the world's longest hunger strike.
En India, el activista por los derechos humanos, Iram Sharmila, puso fin a la huelga de hambre más larga que se ha llevado a cabo en el mundo. Sharmila comenzó su huelga de hambre hace 16 años, cuando 10 personas fueron presuntamente asesinadas por una agrupación paramilitar gubernamental de su estado, Manipur. Terminó la huelga de hambre el martes con una pizca de miel. Sharmila afirma que se presentará como candidata a ministra en jefe de Manipur. Las siguientes son declaraciones efectuadas por Sharmila para la BBC tras poner fin al ayuno. Iram Sharmila dijo:
since the beginning of my fast, there is no change.
Desde el inicio de mi ayuno no ha habido cambios en la forma de pensar de la población. Creo que tengo que cambiar mi estrategia. Si no tengo poder en mis manos, ¿quién va a oír mi voz?
My strategy. And without power in my hands, who will hear my voice?
Iram Sharmila is known as the...
A Iram Sharmila se la conoce como la dama de hierro.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.